Dios, gracias por este día, gracias que tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Te pido que hoy podamos escuchar tu voz. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, vamos a hablar un poco hoy del modelo. Empezamos la serie. Lo que hacemos con la serie es tomamos una idea y pasamos 4 semanas como abriendo la caja y viendo adentro y desarrollando una idea. La idea que estamos viendo en esa serie es esa, que nosotros somos la familia de Dios, las personas que quieren seguir a Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él cambió el mundo. El mundo nunca ha sido igual después de que Él empezó lo que hizo. Los primeros seguidores, si lees el libro de Hechos, lo que ves es que ellos cambiaron su mundo. Era como una revolución. Miles de personas decidieron seguir a Jesús y ellos tuvieron gran impacto en cualquier lugar donde estuvieran. Hoy día, la iglesia, lo que es la familia de Dios, lo que es la persona que quiere seguir a Jesús, no tenemos el mismo impacto radical que tuvieron al principio. Y hablamos de eso la semana pasada, dijimos que hay muchas cosas buenas que ocurren en la iglesia, hay mucho bueno que ocurre, pero no era como era al principio. Entonces lo que dijimos es, puede ser, y podría ser, yo creo que es, que nosotros estamos siguiendo el modelo equivocado de iglesia, de seguidor de Jesús, de cristiano, de hombre, de mujer. Estamos siguiendo el modelo equivocado en nuestras vidas y queremos seguir a Jesús y hacer lo mismo que Él hacía y los mismos primeros seguidores hicieron, pero no estamos haciendo las mismas cosas que ellos hicieron porque no estamos haciendo las cosas como ellos hicieron. Entonces, en esa serie estamos regresando al principio y haciendo la pregunta, ¿cómo funcionaron ellos antes? ¿Cómo funcionaban antes? Para ver si podemos imitar el modelo de ellos y ser la iglesia de Hechos 2 otra vez. El modelo de iglesia, porque hoy quiero hablar del modelo de iglesia. La próxima semana empezaremos a hablar del modelo individual de cada uno, pero hoy quiero hablar del modelo de iglesia. ¿Qué es una iglesia? Que para muchos, quizás la primera vez que llegaste aquí y te dijeron, aquí está la iglesia, era extraño, porque no era un edificio con una cruz y era un gimnasio. Porque para muchos en nuestra cultura, iglesia es un edificio. Y el modelo más grande de lo que es una iglesia, o sea, en un gimnasio o en un edificio, el modelo que normalmente seguimos es el modelo de club social. De club social. Y vemos ese modelo cuando nosotros, si tú eres miembro de una iglesia, que tú sientes que privilegiado, que tú tienes privilegios, y cuando ves a alguien venir de afuera, tú sientes, y yo siento que yo pertenezco más que ellos, que yo tengo más derecho que ellos. Me ofendo cuando hacen cosas para gente de afuera que no hacen para mí, porque yo soy parte de eso. Empiezo a defender mis estilos y mis gustos y peleo por cómo hacemos las cosas en la iglesia y cómo son las reuniones y cómo son los eventos y todas las actividades sociales de la iglesia, porque es como un club social. El problema es que cuando la iglesia es, el modelo de iglesia para nosotros es un club social, empezamos a ver para dentro. Y cuando estamos viendo adentro, ¿a dónde no estamos viendo? Afuera. ¿Ah? Estamos viendo adentro, no afuera. Estamos viendo adentro, estamos pensando en nosotros y no pensando en las personas que quizás no han encontrado a Jesús. Y cada minuto y cada momento que los cristianos pelean por sus gustos y sus preferencias y cómo a ellos les gustan las cosas y nosotros estamos olvidando a la gente de afuera. Entonces el modelo de club social no funciona. Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo para la iglesia que Jesús dejó que los primeros cristianos siguieron? La pregunta de hoy. Y lo que veremos hoy te va a ayudar si tú eres cristiano. Si tú dices, yo soy parte de la iglesia, ok, lo que verás hoy es de qué eres parte, de qué eres parte. Y si no eres cristiano, estás pensando en ser parte de la iglesia, tú hoy verás de qué serás parte si tomas tu decisión de arrepentirte y bautizarte. Entonces, hoy veremos lo que debe ser la iglesia. siguiendo con el ejemplo de un modelo, de una casa, ¿alguna vez has visto los planos de arquitecto? ¿Has visto los planos de lo que usan para construir la casa? Que tiene rollo largo y después lo desenrollan. Y yo pienso, cuando la primera vez que yo vi esos planos, yo pensé, ¿por qué hay tantas páginas? ¿Alguno había pensado eso? ¿Por qué hay tantas páginas? Es una casa, solo hace dibujo y ahí está. Y después lo construyen, pero no. Tiene varias capas de detalles. En la primera capa no es tan detallado como en la última capa. ¿Se han fijado? Entonces, hoy lo que quiero hacer es hacer la pregunta, ¿cuál es el modelo de Dios para la iglesia? Y quiero hacer como con los planos de arquitecto y ir quitando dos o tres capas para ver con más detalle. Primero, a nivel alto, el primer modelo, el primer dibujo que sale en un plano de arquitecto es ¿qué? Un dibujo bonito de una casa, con nada de detalles, pero te enseña cómo va a ser la casa, ¿va? Un dibujo que una persona como yo podría entender. Dice, ok, yo sé cómo va a ser mi casa cuando terminen. A principio del modelo de Dios, en la primera página del plano, es una metáfora que usan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vez tras vez por la iglesia, y es el modelo de un alto nivel, el modelo de lo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Jesús decía y sus seguidores decían después que la iglesia, las personas que son parte de Jesús, forman parte de su cuerpo. Vamos a ver un verso que de muchos que dice eso. Primero de Corintios 12, 27, todo el capítulo habla de eso. Ese verso le da un resumen. Ustedes pues son el que cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Okay. Todo lo que pertenecen a Cristo son miembros de su cuerpo. ¿Qué significa ser parte del cuerpo de Cristo? Hay verso tras Colosenses 1:18 dice lo mismo. Efesios 4:11 y adelante habla de lo mismo. Usa esa metáfora de que la iglesia, los cristianos, son el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Significa que Jesús físicamente no está presente. Pero Él ha dejado sus seguidores y Él dice, juntos, ustedes me representan al mundo. Cuando la gente ve a ustedes, están viendo a mí. Cuando la gente ve lo que ustedes hacen, están viendo lo que yo estoy haciendo. O sea, a través de ustedes, a través de nosotros, Jesús quiere hacer las obras que Él estaría haciendo si Él estuviera aquí presente con su cuerpo en este momento. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ok, vamos a quitar una página de los planos de arquitecto y ver a la siguiente página, ver un poco más detalle. Ok, ¿cómo se ve en términos prácticos ser el cuerpo de Cristo? Porque suena bonito, amén, vamos a orar y terminamos, pero ¿cómo se ve en términos prácticos? ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? Ok, hay ejemplos en el libro de Hechos. El libro que es bien interesante, no creo que lo vamos a leer en este año, entonces si quieres adelantar y leer el libro, no estaría repitiéndolo después. Es un libro que describe cómo era la primera iglesia al principio y describe cuando ellos estaban siguiendo el modelo que Jesús había dejado. Y en una historia, podría ver lo mismo, la misma descripción en Hechos 2, 42 en adelante, Hechos 3, Hechos 4, 5. Hay muchas veces donde vemos el modelo que siguieron. Una de esas veces es Hechos 6. Tuvieron un problema y por ver el problema y su solución al problema, podemos ver cómo es con más detalle el modelo de la iglesia. En Hechos 6, 1, vamos a leer la historia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, había crecido bastante, sabemos que miles de personas se habían bautizado, hubo murmuración, una palabra política por queja, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria, distribución de comida. O sea que las viudas en ese tiempo no tenían las oportunidades que a veces uno tiene hoy. Entonces, si uno era viuda antes, tenía muy pocas posibilidades por comer y su familia le cuidaba. Y en ese caso, la iglesia era como la familia de las viudas de su congregación, y le daban todos los días le daba comida a las personas que no tenían comida, y estaban ignorando, estaban desatendiendo, no estaban dando comida a unos hebreos griegos de una raza diferente. Entonces, por racismo, había racismo, y estaban atendiendo a unos y no a otros. Entonces, los doce, ¿quiénes son? Los discípulos, los apóstoles, ellos eran los líderes principales, porque solo había, imagínense, en todo el mundo una iglesia en Jerusalén, una iglesia, y ellos eran los líderes de esa iglesia. Convocaron a la multitud de los discípulos, hicieron una reunión de la iglesia y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En otras palabras, es importante dar de comer a todos porque somos una familia, pero nosotros tenemos que enseñar, tenemos que equipar a los demás para que ellos vayan a enseñar a sus amigos. Y si dejamos eso, la iglesia va a dejar de crecer, el evangelio no va a seguir saliendo. Entonces, busquen pues de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a nombre 7 personas, en el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, son 3 cosas, 3 elementos, 3 partes del modelo de la iglesia que vemos en esta historia y en el resto de Hechos, pero no hay tiempo hoy de verlo en otro lugar. Entonces, búsquelo, o créeme que eso es algo que se repite en otros lugares en Hechos. Pero el modelo tiene 3 partes. La primera parte de lo que significa ser el cuerpo de Cristo es ser familia. Se fijen en la historia. Ellos no solo llegaban los domingos a una reunión y después nos vemos a Dios. No, todos los días daban de comer a las personas que no tenían que comer. Eran una familia. Era una familia grande, pero era una familia. Se cuidaban mutuamente los unos a los otros. Vivían en comunidad. Eso fue lo que vimos la semana pasada en Hechos 2, donde decía que se reunían en el templo, pero todos los días comían en sus casas y eran amigos y era familia. Compartían la vida juntos. Parte de ser cristiano, parte de ser parte de la familia de Jesús, es vivir en comunidad con otros cristianos. Entonces, lo que eso significa para la iglesia es... Me pensé que lo había pagado. Lo que eso significa para la iglesia es lo siguiente: que como iglesia es buenísimo que nos reunimos los domingos, pero aún más importante es lo que hacemos durante la semana. Tú no puedes ser amigo de cada persona que viene aquí, pero puede haber grupitos de amistades. Eso es lo que queremos fomentar con los grupos de comunidad. Eso es lo que queremos ver ocurrir en otros grupos. Y hay otras personas que se reúnen entre semana y juegan juntos o estudian la Biblia juntos, comen juntos. Cada vez que me doy cuenta que hay otro grupito que está, quizás no es oficial, pero ustedes han sido parte de eso, que de repente ya están comiendo aquí, están haciendo eso allá, y no toda la iglesia, y no invitan a todos, pero son grupitos. Esto es vivir en comunidad. Y la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de decir: ok, es bueno los domingos, pero para seguir el modelo del cuerpo de Cristo, tenemos que a la fuerza que vivir en comunidad entre semana. No importa si somos 500 personas los domingos, si no estamos viviendo en comunidad entre semana, no somos una iglesia. Iglesia es compartir la vida juntos, es ser una familia, y sería fácil. Dije que son 3, ¿verdad? Sería fácil con cada uno de los 3 salir de aquí hoy y nosotros decir: es cierto, la iglesia debería hacer eso. Pero, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Entonces, si la iglesia debería fomentar, hacer que ocurra comunidad y vivir en comunidad juntos, ¿quiénes deberían hacer eso? Nosotros. Entonces, la aplicación es para toda la iglesia, la aplicación también es para cada quien. Tenemos que vivir en comunidad. Tenemos que vivir, buscar amistades adentro de la iglesia, donde tú puedes leer la Biblia juntos y orar por tus amigos que no son cristianos y compartir la vida y comer juntos, porque para seguir el modelo de Jesús como ellos, tenemos que ser una familia. Familia, la primera comunidad. Pero no es solo, la segunda es que no es solo una familia, que es una familia por el propósito de ser una familia. Porque ese es parecido a lo que dije al principio, de ser un club social que está preocupado con quiénes. Los suyos, los miembros, los que están adentro. Ellos eran una familia, pero una familia con un propósito, con una misión. No solo era una familia. Entonces, lo que vas a ver aquí es que hablamos de estar en comunidad, pero nunca es solo para que estemos en comunidad, para que seamos una familia. Es para que vivamos juntos con un propósito. Para que juntos, cuando nos reunimos, empezamos a hablar de cómo te va con ese compañero de trabajo que no conoce a Cristo y tú has estado orando por él. ¿Cómo te va? ¿Le has pedido el estudio? ¿Te puedo ayudar? ¿Podemos orar juntos por él? O él me dijo tal cosa y no sé cómo responder. Y bueno, yo tengo una idea. Es buscar cumplir la misión de Jesús de salvar la gente alrededor de cada uno de nosotros juntos. Es por eso que vivimos en comunidad. Mire a ellos. Ellos no solo estaban preocupados por dar de comer a las señoras que no tenían ingreso, no estaban solo preocupados por vivir en familia, porque allí muchas iglesias empiezan y nosotros, por la buena comunidad que compartimos, nosotros podríamos correr ese riesgo de empezar a preocuparnos más por la comunidad y menos por la misión. Y miren lo que hacen ellos. Cuando tienen problema en su comunidad, ¿qué dicen? En el 2, los discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. O sea, tenemos que... Ok, intentamos otra vez. En otras palabras, ellos dijeron: somos una familia. Estamos juntos, juntos, pero lo más importante no es solo que somos una familia juntos para hacer la misión de Jesús. Eso significa para la iglesia que reproducir el número de personas, reproducir en personas que se bauticen, que tomen su decisión. Significa reproducir de bebés a personas ya maduras que empiezan a caminar con Cristo y se bautizan y después aprenden a leer la Biblia, aprenden a orar, aprenden a compartir su fe, aprenden a hacer un estudio con otras personas que ya se maduran. Esa es reproducción, es reproducir grupitos. Algo que ha empezado a ocurrir aquí es que hay grupos de comunidad que se reúnen en nuestra casa, en la casa de nosotros. También hay grupitos que se reúnen en otras casas. Y hacen otras cosas. Y esa es reproducción. La iglesia tiene que reproducir a nivel individual. Cada vez que hay un bautismo, hay una persona nueva. Cada vez que hay un grupito, es reproducción. Y también las iglesias saludables no solo están preocupados por ellos, por lo que ellos están haciendo, se preocupan por plantar otras iglesias. En nuestro ejemplo, en nuestro ambiente, eso significa estar preocupado por los otros lugares alrededor donde hay gente hispana, donde no hay iglesias que predican claramente el evangelio, o hay iglesias pero no hay suficientes iglesias para toda la gente que está alrededor. Es preocuparnos por plantar iglesias en otras partes. Y tú dices: pero apenas venimos empezando aquí. Es cierto, pero las iglesias saludables reproducen. Entonces somos una familia con una misión. Esa es la segunda parte del modelo de Jesús. Una página más. Una familia, vivimos en comunidad, tenemos una misión. Y la tercera parte del modelo de Jesús es para la iglesia es que tiene liderazgo. No solo son personas y cada quien hace lo que mejor le parezca y trata de... No, son guiados por líderes bajo la guía del liderazgo de Jesús. En el ejemplo de nuestra historia, ¿quiénes eran los líderes? Los 12 apóstoles, exacto. Ellos eran los líderes principales. Al ir empezando otras iglesias en otras partes del mundo, en el libro de Hechos, los apóstoles... estaban en Jerusalén y algunos viajaban para plantar iglesias. Ellos no podían guiar y gobernar y pastorear todas las iglesias que empezaron. Entonces, ¿qué hicieron? En cada iglesia, cuando empezaba una iglesia, dejaba gente atrás que podría madurar a los nuevos creyentes, y cuando ya un grupo de hombres estaban ya entregados a Jesús, ellos eran puestos como ancianos, como pastores, como los líderes principales de la iglesia, y ellos tomaron ese puesto de liderazgo que los apóstoles que tenía en la iglesia en Jerusalén. Entonces, es una familia en una misión bajo liderazgo que guía al pueblo, porque eso es importante, porque el propósito de la iglesia no es solo reunirse los domingos. Si fuera solo reunirse los domingos, el liderazgo no sería tan importante. Pero, el propósito de la iglesia es alcanzar a la gente lejos de Dios que está alrededor de nosotros y ayudarles a buscar a Jesús y conocer a Jesús y crecer en su relación con Jesús. Y para hacer eso tenemos que ser guiados. Entonces, lo que hablando con mi esposa, empezamos esa iglesia hace 3 años. Empezamos aquí, 3, 4, 3 y medio, no sé, hace varios meses. Y lo que hemos llegado a la conclusión de que, porque hemos platicado de que cuál es el trabajo que estamos haciendo aquí. Venimos a plantar una iglesia, ¿cómo se ve el trabajo? ¿Cuándo podemos decir que la iglesia está establecida? La iglesia está establecida cuando hay hombres que pueden ser los ancianos, los pastores, un grupo de hombres, un grupo puede ser 2, puede ser 5, un grupo de hombres para que no sea una dictadura, que Felipe es el que manda en todo, o que no sea una democracia. Es un grupo de líderes, 2 o 3, 4 o 5, que sean los que guíen la iglesia, que están al frente de la iglesia, que guíen a todos nosotros en la misión de Jesús. Este es el liderazgo, y la última parte del liderazgo es, busque el versículo 3. Pusieron 7 hombres encargados de trabajo. Los líderes principales son ancianos, los pastores. Después de los pastores, después de los ancianos, hay personas que están encargados de trabajo los domingos, de trabajo entre semanas, líderes de grupo de comunidad, son las personas encargadas de trabajo, y ellos se llaman, en la Biblia se llaman diáconos. Y tal vez ha visto en diferentes iglesias que los diáconos eran los que tomaban las decisiones. En parte es cierto, pero en la Biblia, esos eran los primeros diáconos que eran puestos. ¿Y cuál era su propósito? Era trabajar. Y no solo trabajar, era estar encargado de una área de trabajo y ser lo responsable por esa área de trabajo. Y en la Biblia habla de diáconos que son hombres y diaconisas. Eso. Que obviamente son mujeres. Entonces, es un puesto de liderazgo que he compartido entre los hombres y las mujeres. Entonces, si hemos quitado todas las páginas de los planos de arquitecto del modelo de Dios para la iglesia, lo que vemos es algo relativamente sencillo. Es una familia, gente que vive en comunidad, que trabaja para una misión, que tiene el propósito de ayudar a gente lejos de Dios a encontrar paz con Dios. Y lo hacen bajo el liderazgo de que los está llevando por adelante y les está poniendo el camino por delante de todo el grupo. Este es el modelo de la iglesia. ¿Cómo lo aplicamos aquí? Una aplicación en general es que yo quería hacer este mensaje para que tú supieras cuál es la meta, cuál es el propósito, hacia qué vamos nosotros con ese trabajo de iglesia. Uno, queremos tener varios grupos de comunidad donde todo el mundo está involucrado en comunidad. 2, queremos tener líderes. Algún día Dios pondrá personas que están entregados a la obra, que han madurado en su fe y serán puestos como los ancianos, como los diáconos, los encargados de guiar y los encargados de las áreas de trabajo. Y en ese momento, ya yo no estaré al frente, sino que habrá un grupo de personas que estará al frente. Este es el modelo de iglesia. Hay una aplicación personal que quiero dejar con ustedes, porque eso es a nivel alto de lo que estamos pensando en hacer en el futuro y cómo tiene que ver la iglesia en los próximos meses y quizás años, la aplicación personal es nada más eso. Preguntarte cómo está compartiendo comunidad con tus hermanos. ¿Estás siendo parte de la familia? O más que todo, vienen los domingos. ¿Cómo puedes mejor involucrarte en comunidad? Porque comunidad verdadera no es solo estar juntos o leer la Biblia una vez por semana juntos, es compartir la vida juntos. Entonces, si tú ves que puedes estar en mejor comunidad con tus hermanos, mi reto para ustedes, para ti, sería buscar dos o tres personas y llevarte más con ellos, compartir la vida con ellos, porque así viviremos en mejor comunidad como la familia de Dios. Hay una aplicación más. Puede ser que al hablar de liderazgo, de los pastores, de los diáconos, tú dices, yo creo, tú sientes algo, tú dices, yo creo que Dios me está jalando. Yo creo que yo, quizás hoy no, pero quizás en un futuro, yo quiero que yo esté al frente, que yo esté guiando. Yo creo que yo debería ser líder. Entonces, mire, lo que tienes que hacer con eso es no ignorarlo. Dios llama a las personas que Él quiere que guíen a los demás. Y cuando sientes eso, profundiza tu relación con Dios. Habla conmigo. Y bueno, esa parte no había planeado, entonces. En el futuro buscaremos cómo se ve el proceso de desarrollar eso. Pero si tú sientes esa voz que te dice, hey, tu propósito es más que, entonces, Síguelo y escucha esta voz. ¿Está bien? Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a recordar a Jesús cuando hablamos de un mensaje que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que vivir en familia, nosotros tenemos que trabajar para reproducir otros cristianos, tenemos que tener un grupo de comunidad, tenemos que ser líderes, tenemos que hacer. Todo eso es cierto. Pero cuando hablamos de eso, es fácil olvidar de que seguir a Jesús no tiene que ver, después de todo, con lo que nosotros hacemos y lo que nosotros tenemos que hacer, y que también seguimos el modelo de Jesús. Seguir a Cristo significa ser una mala persona, que somos todos, y recibir el perdón que Jesús ofrece. Y recibir la aprobación de un Padre que nos mira cuando estás en Cristo y te dice, ¿sabe qué? Aunque tú no eres el cristiano perfecto, porque nadie es, te amo porque mi otro hijo fue perfecto. Y cuando yo miro a ti, yo veo a Él. Y su perfección es tu perfección. Eso es lo que recordamos. No tanto lo que nosotros tenemos que hacer, sino lo que Jesús hizo. Entonces, a terminar hoy, quiero recordar lo que Jesús hizo. Vamos a compartir la Santa Cena. Si está preparado en tu corazón, recordamos el cuerpo de Cristo, recordamos su sangre, recordamos la paz que tenemos con Dios por medio de Él. Y si tú escuchas todo esto y tú dices, pero nunca he entrado en Cristo, tu próximo paso es vivir en mejor comunidad y todo eso. Pero más importante que todo es tomar la decisión de arrepentirte, bautizarte, entrar en paz con Jesús y ser parte de su familia y ser parte de su cuerpo. Vamos a orar. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por darnos el privilegio de ser parte de tu cuerpo. Muchas veces no merecemos representarte al mundo. Somos una mala representación de ti. Gracias por tu gracia y tu amor, tu misericordia, que cubre todos nuestros fallas y nuestros errores. Tú eres bueno, Dios. Ayúdanos aquí en este lugar a llegar a ser una iglesia establecida, una iglesia fuerte, una iglesia con liderazgo, una iglesia con mucha comunidad y una iglesia que está llevando tu evangelio, tu buena nueva de paz contigo a la gente alrededor de nosotros. En tu nombre oramos. Amén.